Y llegamos ahora a las 12:33 minutos, una hora menos en Canarias, a los sonidos de la ciencia. Ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros Bartolo. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa, y
escuchante. Buenos días. Oye, ¿de qué va hoy nuestro sonido?
Pues un poco lo que habláis en la tertulia, de fantasía.
¿Ah, sí?
Sí, hasta cierto punto sí.
Sonidos fantásticos.
Bueno, es una fantasía científica que finalmente se convirtió en un hecho científico fantástico.
¿Ah, sí? Bueno,
por cierto, en la tertulia no hablabais de fantasía científica y hay un campeón de ello que es Julio Verne. Y en marzo hará 100
pues
años
de
su muerte.
Tiene razón, vamos a tener que hacer una segunda parte de esa tertulia, sí, pensando en la fantasía científica, Bartolo.
De hecho, el otro día estábamos viendo una película que es de fantasía científica, de ciencia ficción. Se estrenó en el 97 y te grabamos un sonido a ver si eres capaz de adivinar qué película
es. Vamos a ver. Mira, no sé qué película es por este sonido, pero da miedo.
Miedo, ¿verdad?
Esto da miedo.
La película era Contacto de Robert Zemeckis, una película del 97 que estaba basada en una novela del gran divulgador científico Carl Sagan.
Ya lo recuerdo porque su protagonista era Jodie Foster, que hacía de científica en el proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre, ¿no?
Sí, de hecho este sonido es el que recibía Jodie Foster para su gran sorpresa, ¿no? Era un sonido que venía del espacio exterior y está convencida que era una comunicación extraterrestre.
Ya, ¿y ella por qué descartaba la posibilidad de que fuera un sonido natural?
Bueno, en los años 60 se había propuesto la idea de que una señal pulsante sería un perfecto medio para la comunicación interestelar, porque era fácil de discriminar respecto de otras señales de la galaxia. De hecho, en 1967, Jocelyn Bell, que era una estudiante de doctorado, detectó una señal pulsante que provenía del espacio y observa, o sea, escucha qué señal era.
Bueno, no es tan espectacular como la de Contact, pero desde luego es un pulso periódico, ¿no? Y este sí que no es de película, este es real, ¿no?
Totalmente real. De hecho, al principio creyeron que se trataba de una interferencia local, pero pronto lograron descartarlo. Así que Bell y su director de tesis, que era Anthony Hewitt, creyeron como Jodie Foster en la película, que habían detectado la primera emisión de radio de una inteligencia extraterrestre. Bautizaron la señal con el nombre de LGM-1, Little Green Man.
O sea, pequeños hombrecillos verdes.
Efectivamente.
Muy, muy propio, muy propio. ¿Y era realmente una señal extraterrestre esto?
Bueno, al final se fueron encontrando más señales pulsantes semejantes a la que hemos escuchado. Y poco a poco la hipótesis de los hombrecillos verdes se fue descartando para dar paso a la idea de un fenómeno natural.
¿Y qué exactamente?
Bueno, lo que escuchó por primera vez Bell fue lo que llamamos un pulsar. Los astrónomos hasta ahora han catalogado ya más de 100 de ellos. Por cierto, el director de tesis recibió por el descubrimiento del pulsar el premio Nobel y Bell, la estudiante, no.
Ajá. Bueno, ¿y podemos escuchar un pulsar?
Sí, sí. El que has escuchado antes era un pulsar y uno típico, lo vamos a escuchar ahora, este rota 1,4 veces por segundo.
Vamos a ver. Interesante. Oye, pero a ver, ¿qué es un pulsar exactamente?
Mira, el destino final de las estrellas depende de su masa. Una estrella que sea de gran masa acaba sus días reventando en una de las explosiones más violentas que se conocen en la naturaleza, lo que se llama una supernova. Llega a brillar más que todas las estrellas de su galaxia.
Ya. ¿Y después de esa explosión nace un pulsar?
Pues después de la explosión queda un astro de unos 10 a 15 kilómetros de radio que está compuesto básicamente de neutrones con una masa que es 1,5 veces la de nuestro Sol. Una barbaridad.
Sí.
El cuerpo, de hecho, es tan denso que un balón de fútbol hecho con su materia pesaría 1 billón de toneladas.
¿Un billón de toneladas?
Sí.
¿Eso es lo que llaman una estrella de neutrones?
Muy bien, Pepa. No. Esas estrellas tienen unos campos magnéticos billones de veces superiores al terrestre. Y en sus polos magnéticos se generan unos intensos chorros de radiación electromagnética que salen despedidos al espacio. De hecho, son pulsos de radio y de ahí viene el nombre de pulsar.
Ya. ¿Y por qué esos chorros de radiación nos llegan de forma periódica?
Es porque la posición de los polos magnéticos no coincide necesariamente con el eje de rotación de la estrella, así que cuando la estrella gira, tapa y destapa sucesivamente el chorro, algo así como una especie de faro en las tinieblas siderales. Si por casualidad uno de estos chorros apunta hacia nuestra Tierra, pues detectamos una señal de radio pulsante y entonces la clasificamos como pulsar.
Ya, pero parece que no todos giran a la misma velocidad, entonces.
Pues no, como hemos visto. El par que hemos escuchado giraban relativamente lentos, eran viejos. Mientras más viejos un pulsar, más lento gira.
Ahora vamos bueno, a... eso con todo, ya sabes.
Efectivamente. Aquí hay jóvenes que giran poco también, ¿eh?
Sí.
Vamos a poner el sonido ahora de un pulsar que se llama Vela, que es el resultado de la explosión de una estrella supermasiva hace tan solo 10.000 años.
¿Solo 10.000 años?
Sí, tan solo 10.000 años. Vela rota a 11 veces por segundo, ya lo verás.
¿Sabes qué parece? Parece un helicóptero.
¿Verdad que sí?
Sí, ¿no?
Pues sí, lo parece. Para acabar, te vamos a poner un sonido de un pulsar todavía más rápido. Es el pulsar que gira más rápido que conocemos. Rota 642 veces por segundo.
Wow.
Ya, advierto a los escuchantes que el ruido es un tanto desagradable y puede herir la sensibilidad auditiva.
Bien. Pues sí, me está destrozando los oídos esto.
Bueno, recordemos que dijimos que un pulsar tiene un radio aproximado de 10 kilómetros, una estrella de 10 kilómetros de radio.
10 kilómetros, pero este gira 642 veces por segundo.
Exacto, hay que imaginarse una gran pelota de 10 kilómetros girando a 642 veces por segundo. La superficie de la estrella se está moviendo a un séptimo de la velocidad de la luz. O sea, eso son unos 40.000 kilómetros por segundo.
Qué barbaridad, muy joven y que se dé para eso.
Sí, es una auténtica lavadora, es un centrifugar y no lo que tenemos aquí.
Bartolo Luque, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Un beso.
Un beso.